Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Leo Rearte está al fin solo.
Hola amigos, ¿cómo están? Yo feliz de comenzar un nuevo programa de Al Fin Solo por Spreaker en este momento y por Audio Boom también, por supuesto. En este momento estoy arriba del AVE, el tren de alta velocidad que va a reunir para mí las ciudades de Cádiz con Barcelona, el último tramo de este viaje soñado, ¿no? Mayormente por Andalucía y por gran parte de España. Muy poco tiempo para grabar podcast y para escuchar, y por suerte para mí, amigos, mucho tiempo para conocer, para ampliar culturas, para charlar con gente, para ver amigos, para ver parientes y esas cosas que uno hace cuando está de vacaciones, vacaciones que están terminando en este momento. Y ya quiero retomar un poco más seguido los podcasts de tecnología, aprovechando estos tiempos aquí en este tren que es una verdadera maravilla, como muchos de ustedes ya conocen. Bueno, las ventas de Apple caen por primera vez desde el año 2003. Hay que ubicarse en el año 2003, ¿no? Hay que ubicarse, porque a veces cuando leemos que en la historia de tal o cual compañía las ventas cayeron, no es tan importante ese momento preciso, cómo cayeron, sino qué pasó después. ¿Por qué se recuperaron? ¿Por qué subieron? Y es interesante enterarnos que en el 2003 Apple dependía del PowerBook, una computadora decadente en términos del mercado, ¿no? Recordemos que en aquella época era el imperio de Windows y del PC, que ya prácticamente había ganado todas las batallas, pero la cartita que estaba jugando Jobs era una que se llamaba iPod. Lo recordarán, ¿no? Este mismo auricular que estoy usando ahora, blanco, servía para identificar a esos jóvenes que llenaban los metros o los subtes de las grandes capitales escuchando música en un dispositivo completamente nuevo. Las reglas empezaban a cambiar y a partir de entonces, en el 2003, Apple nunca volvió a perder dinero año a año. O la igualaba o lo superaba. Y nunca ha perdido tanto. La verdad que año contra año este ha sido desastroso para Apple. Bueno, desastroso entre comillas. Todos sabemos lo relativo que son estos números porque sigue vendiendo una barbaridad. Pero en total, la multinacional de Cupertino ganó 10.500 millones de dólares, ¿no?, en el primer trimestre del año, lo que supone un 23% menos que en el mismo periodo del pasado ejercicio. Los ingresos bajaron un 13%. A 50,600 millones. Un gran margen, pero siguieron bajando. Hay que entender que el iPhone ya no es más un fenómeno. El iPhone ya no es más un fenómeno. Lo era, lo fue. La gente se paraba para ver un iPhone que llevaba a otra persona en una época de celulares BlackBerry o Nokia. Se paraba para verlos. El que tenía un iPhone era el centro de atención en aquella época. Y de repente tenía que estar mostrando aplicaciones como el pianito, como el laberinto de madera, ver cómo rebotaba, ¿no?, la pantalla con el efecto de iOS en la interfase cuando movíamos una rueda o cuando queríamos hacer scroll en el dispositivo. Eran épocas en las que el iPhone era un fenómeno de venta. Era Messi. Era algo así como inigualable, inalcanzable. Decían que estaba a una década del resto de las compañías y vendía en consecuencia. Pero, a ver, esto no, lo que estoy diciendo no es nada original ni es una revelación. Lo que sí fue interesante notar es que ya hubo otros productos tecnológicos que eran maravillosos para la época. La videograbadora, el televisor, la cámara recorder o la filmadora. Un montón de tecnología muy buena que salió en su momento y que fue disruptiva. Pero el iPhone tuvo algo más, que era que no tenía barrera de entrada. No era como la Home Computer, que sí, fue disruptiva, fue algo que revolucionó todo el mundo, pero que mi mamá, mi tía, bueno, lo veían como algo extraño, ¿no? Una Commodore, una Spectrum, hasta las primeras PC. Había que hacer campaña para que la gente las pudiera utilizar. El iPhone fue una maravilla, un fenómeno de ventas, y además no tenía barrera de entrada. Cualquiera lo podía utilizar. Era más fácil usar un iPhone que esos teléfonos con 10.000 teclitas del tamaño de un alfiler como era el BlackBerry, ¿no?, o el Nokia. Y entonces Apple vendía de acuerdo a lo que sucedía. Tenía a Messi y o a Cristiano Ronaldo y tenía esa cotización. Hoy Apple es Riquelme, es D'Alessandro, es un jugador más, porque nadie se para a ver un iPhone. Está el pobrecito, no he tenido oportunidad de verlo, el iPhone 4 SE ahí en los mesones de Apple, y no llama la más mínima atención. No es un robador de miradas, es un gran teléfono, quizás uno de los mejores, pero no hay tanta diferencia con los Samsung. De hecho, el Samsung es hasta más seductor, si querés, por su nuevo diseño, el Samsung S7 Edge, por ejemplo. Cualquiera de los chinos, el Xiaomi o el Huawei, no hay tanta diferencia, son todos jugadores muy parecidos, del mismo nivel, ¿no? Insisto, un Tevez, un D'Alessandro, un Cebolla Rodríguez, para los que somos hinchas de Independiente, grandes jugadores, pero uno más. El distinto fue aquel que se presentó hace varios años atrás, en el 2007, y es obvio que Apple va a seguir teniendo grandes ventas, pero ya no van a ser las ventas fenomenales, porque las ventas fenomenales corresponden solamente a los fenómenos, ¿no? A esas cosas extrañas. Sigue siendo el mejor sistema operativo, y para mí sí, pero esto ya es subjetivo, ya es algo que podemos discutir, que ya tiene que ver con los gustos. ¿Viste cómo está sucediendo con las PC o con las notebook? Que yo te puedo decir, me llama una amiga y me pregunta, che, ¿cuál me compro? Me dice, porque me escribe una amiga por Facebook, estoy entre una Asus o una Dell, y cuestión de gustos ya. A mí me gusta más la Asus, sé que la Asus la usan muchos chicos que les gustan los videojuegos de acuerdo a tal o cual configuración, pero la verdad no hay tanta diferencia entre una Asus o una Dell. Bueno, igualdad te iba a decir, pero no sé si es el término correcto, ¿no? Pero es esa homogeneización en las ofertas se está dando también en los sistemas móviles, y ya me parece que la edad de oro de los móviles, eso que todos los años teníamos una novedad y que el sistema no paraba de sorprendernos, ya pasó. Veremos en la próxima WWDC si iOS 10 puede mover un poco el avispero, si el iPhone 7 traerá algo disruptivo, pero ya me juego la ropa a que no, a que cada vez todos los Huawei, los Xiaomi, los Samsung y los iPhone van a ser tan parecidos que ya será solamente una cuestión de gustos. Y entonces, a ver, yo estaba seguro que el iPhone SE, que le digo iPhone 4 SE, porque me recuerda mucho a eso, pero obviamente que se llama iPhone SE y es un iPhone de 4 pulgadas, de allí mi confusión. Pero obviamente que ese iPhone es un gran teléfono, pero y que dije que iba a ser un suceso de ventas, y están dando bien las ventas, pero no lo suficiente como para tener unas ventas similares a las épocas en las que el iPhone era un verdadero fenómeno. Pero me pongo a preguntar, con el diario del lunes, como decimos los argentinos, si acaso no fue un error traer un diseño viejo para un teléfono nuevo, ¿no? Eso que tantas veces dijo Steve Jobs acerca de que el diseño habla del dispositivo, y que si el dispositivo cambió, el diseño sí o sí tiene que cambiar, porque el diseño es el alma del móvil, ¿no? Y me pongo a preguntar si acaso no fue un error traer un diseño, un estilo viejo para un teléfono nuevo, para un nuevo modelo, para un modelo SE. A ver, con el diario del lunes te puedo decir que no está llamando la atención, y que para la gente es un buen teléfono más, y que quizás se mueva con los planes de que puedan dar en la China o India de teléfono gratis con tu abono, ¿no?, de telefonía. Pero está claro que está lejos de ser un fenómeno como el que Apple necesita hoy por hoy. Amigos, estoy llegando a Barcelona, estoy viendo por el AVE las hermosas vistas del campo español. Agradezco por estar allí, siempre, por prendérsela a todos los podcasts de la Liga.fm, y les digo lo de siempre, yo estoy aquí solo porque ustedes están allí. Chao.
Al fin solo.